Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos nuestros oyentes de COPE en la región de Murcia. 12 de enero, en el santoral de hoy encontramos a Bernardo de Corleone, religioso italiano capuchino del siglo XVII que fue beatificado por Clemente XIII y canonizado por Juan Pablo II en 2001. Este domingo, en la solemnidad del bautismo del Señor, se clausura el año jubilar de la Vera Cruz de Caravaca a las 12 del mediodía. Un tiempo especial de gracia no solo para la ciudad de Caravaca, sino para toda la diócesis de Cartagena. Junto al comisario del año jubilar haremos un repaso de cómo ha transcurrido. Y seguimos nuestro repaso por los libros del Antiguo Testamento. Uno de los libros pocos conocidos son los de los Macabeos. Cuentan cómo, ante las conquistas de Alejandro Magno, muchos judíos se negaron a renunciar a su fe, aun a riesgo de morir. Esto sucedió apenas 2 siglos antes del nacimiento de Cristo y enlaza con el Nuevo Testamento en varios detalles, de los que nos hablará hoy Carmen García. Enseguida escuchamos ambos reportajes, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo, solemnidad del bautismo del Señor. Lo hacemos de la mano de José Miguel Cabas, formador del Seminario Mayor San Fulgencio.
El Evangelio de este domingo inicia poniendo su atención en Juan el Bautista. Ante la duda del pueblo sobre su identidad, Juan no reclama ningún honor, sino que con verdad reconoce quién es él y quién es el verdadero Mesías. El Mesías, el que vendría a salvar a todos, realizaría un bautismo de Espíritu Santo y fuego, haciendo de todos los que lo reciben templos de Dios Espíritu Santo y discípulos misioneros llenos de ardor evangelizador. Cuando aparece Jesús más adelante, él mismo se coloca entre el pueblo para ser bautizado, para santificar las aguas del bautismo de Juan, de tal manera que la Trinidad se manifestará en este momento en que da comienzo la vida pública de Jesús. El Padre reconoce a su Hijo amado, que es ensalzado por sus palabras, y envía sobre él el Espíritu Santo, que lo acompañará durante toda su misión. Que también nosotros, al comenzar el tiempo ordinario, reconozcamos nuestra identidad de hijos de Dios por el bautismo y de templos del Espíritu, llamados a la misión, y reconozcamos y demos gloria a Jesús, el Hijo amado, para que en él también el Padre nos ame y se complazca en nosotros. ¡Feliz domingo!
Si resumimos, podremos decir que el año jubilar ha supuesto un año de gracia para mucha gente, nos han acercado a los sentimientos de la Iglesia, se han recibido los sacramentos y hemos ayudado a los pobres. Clausurar el año jubilar no es cerrar el año jubilar, sino más bien disponernos a un reencuentro continuo con el Señor, y eso el santuario de la Santísima y Vera Cruz nos lo facilitará, porque de hecho los privilegios que la Santa Sede ha concedido para los peregrinos en un año jubilar no desaparecen para un grupo de peregrinos en otro momento de cualquier año.
Este domingo 12 de enero a las 12 del mediodía se clausurará el año jubilar de la Vera Cruz de Caravaca. Toda la diócesis de Cartagena ha peregrinado en este tiempo hasta allí y también han llegado peregrinos de diferentes rincones de España y del mundo entero. Nuestro obispo Monseñor José Manuel Lorca Planes acaba de recordarnos que, aunque termine este año especial de gracia en Caravaca, podemos seguir peregrinando hasta la Basílica de la Vera Cruz, porque al ser un lugar de peregrinación perpetua, se pueden lucrar las indulgencias plenarias aunque no sea un año jubilar. Una de las personas que más ha trabajado este año en Caravaca ha sido David Martínez Robles, párroco de El Salvador, vicario de esa zona y comisario del año jubilar. Así nos cuenta cómo ha vivido este tiempo.
Bueno, yo hablo muy particularmente, aunque sí que he participado en muchísimas celebraciones arriba en la Basílica, pero sí que nuestro apoyo desde la parroquia del Salvador ha sido mucho más la acogida de los peregrinos, ¿no?, en ese primer momento en la estación jubilar, que por otra parte quizá es el distintivo de cómo se vive el año jubilar en Caravaca de la Cruz respecto de otros años jubilares. Es decir, yo creo que el hecho de que haya esa gran cantidad de voluntarios de la cofradía de la Veracruz que han sido fieles totalmente durante todo este año, incluso los días más solemnes de la Navidad, allí estaban los voluntarios. Es decir, esa acogida que se hace cuando cualquier peregrino llega hasta El Salvador y se le da la bienvenida y se le acoge y se le pregunta de dónde viene y cómo viene, si viene caminando, si viene, es decir, esa sensación de que llega a Caravaca y que hay rostros que te reciben, yo creo que es la primera situación en la que el peregrino se hace, bueno, pues que se pueda sentir plenamente acogido, ¿no? Y me parece que eso ha sido un gesto bonito. Y luego el propio hecho de la propia estación jubilar, con la pretensión que teníamos de situar al peregrino para que pudiera vivir en profundidad lo que venía a continuación, ¿no? Es decir, la subida hasta la Basílica y ese encuentro con la Santísima Cruz, pues yo lo he podido disfrutar y he visto que en muchos momentos los peregrinos allí también a veces se emocionaban, ¿no? Cuando después de proclamar el Evangelio de San Juan con María y Juan a los pies de la cruz y poder guardar incluso a veces un momento de silencio para que ese misterio de la cruz pudiera entrar en el corazón de cada peregrino, pues realmente tú veías las caras y veías que había gente que les llegaba el mensaje, ¿no? Y que se disponían a ese encuentro con la Santísima Cruz pues de un modo bonito. Y luego el gran regalo, creo que para los sacerdotes en concreto del año jubilar, es la experiencia de la confesión, ¿no? La experiencia de la confesión, pues porque es el momento en el que muchos peregrinos llegan con esa mochila que todos llevamos y que a veces es demasiado pesada, y que encuentran la oportunidad de experimentar el perdón, la misericordia y de liberarse a veces de pesos pesados que a veces han cargado durante mucho tiempo, ¿no? A mí no ha dejado de sorprenderme durante todo el año el hecho de que haya habido pues personas que se acercan al confesionario y te dicen: llevo 20 años sin confesar, llevo 30 años sin confesar, llevo... ¿no? Es decir, y eso me ha hecho sentir que merecía la pena. Es decir, que merecía la pena el organizar un año jubilar, el estar allí siempre para que determinadas personas pudieran vivir un reencuentro con su fe, con Dios, con, en definitiva, casi que con ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, decir, ha sido una experiencia fantástica.
Para ganar las indulgencias plenarias es imprescindible visitar la Basílica de la Veracruz, rezar por las intenciones del Santo Padre y la comunión eucarística y la confesión sacramental, bien en la misma basílica o unos días antes o después de realizar la peregrinación. Aunque no es un requisito imprescindible, también es muy importante acordarnos de las personas que menos tienen a través de un donativo o una limosna.
Cuando alguien se acerca a la misericordia de Dios, lo que sale es tratar con misericordia al prójimo, a quien tiene cerca o lejos. Es decir, pero en definitiva, llegar hasta la cruz es salir aprendiendo a amar y a entregar la vida, y por lo tanto el gesto de compartir debería casi formar parte obligatoria casi de ese modo de ganar la indulgencia. Desde aquí, desde Caravaca, lo que se ha venido haciendo siempre ha sido el poder dar la mayor parte de esa recaudación que se hace con la limosna de los peregrinos a lo largo de todo el año, entregarlo al Santo Padre, para que sea el Santo Padre el que, a través de las obras sociales de la Santa Sede, pues lo lleven allá donde más necesario sea. Pero también luego una parte de esos ingresos que vienen como fruto del donativo de los peregrinos se dedica a algún proyecto social. En este año, es decir, ese beneficio irá a parar a Cáritas a través de alguno de los proyectos que se realizan en Caravaca.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Los libros históricos del Antiguo Testamento en la Biblia concluyen con un relato épico, una historia de batallas en las que los israelitas preferían morir antes que renunciar a su fe. Es la narración recogida en los libros de los Macabeos, unos hechos que, explica Juan Fernando Cuenca, franciscano y experto en Sagrada Escritura, acontecieron en el siglo II a.C.
Son unos de los escritos más jóvenes, más cercanos al Nuevo Testamento, de los últimos que se escribieron y que configuran el Antiguo Testamento. El contexto para entender estos libros es las conquistas que Alejandro Magno realizó en todo el Oriente.
Tanto Alejandro Magno como los generales que le sucedieron quisieron helenizar a los pueblos conquistados, entre los que se encontraba Israel. La riqueza de la cultura griega deslumbró a muchos judíos, especialmente a los jóvenes, que para gran preocupación de quienes permanecían fieles a la alianza, comenzaron a apartarse de la ley del Señor. El conflicto estalló cuando un rey, Antíoco IV, prohibió toda práctica judía bajo pena de muerte e impuso el culto helénico, también en el templo.
Antíoco llegó a Jerusalén y realizó una de las mayores sacrilegios que podía realizar nadie, y era que profanó el templo y colocó la figura del dios griego en el centro de la fe israelita, que era el Santa Sanctorum de Jerusalén.
Al ver todos estos sacrilegios, un judío piadoso de nombre Matatías se dolió profundamente.
¡Ay de mí! Porque nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa y quedarme ahí sentado cuando la ciudad es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder extraño. Ha quedado su templo como varón sin honor, el ajuar que era su gloria llevado como botín, asesinado a sus niños en las plazas y sus jóvenes por la espada enemiga. Ahí está, nuestro santuario, belleza y gloria nuestra, está desolado, profanado por los gentiles. ¿Para qué seguir viviendo?
Al ver que Matatías y sus hijos empezaban a resistirse, unos funcionarios del rey le propusieron que rechazara su fe a cambio de bienes y títulos. La respuesta de Matatías fue clara.
Aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión ni a derecha ni a izquierda.
Dicho esto, Matatías vio cómo un judío estaba a punto de realizar un sacrificio al dios falso que mandaba el rey. Se llenó de celo y fue a degollarlo a él y al funcionario real que imponía los sacrificios.
Todo el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, ¡que me siga!
Empezó a decir por la ciudad y se fue a la montaña junto a sus hijos, Judas, Simón y Jonatán, conocidos como los Macabeos. Ellos continuaron la labor de su padre, y así comenzó la resistencia de los judíos frente al mundo heleno, en la que estos hermanos macabeos lucharon para purificar el templo, para permanecer fieles a Yahvé y para hacerse con el poder religioso, un poder con el que pidieron el apoyo de Roma.
El primer libro nos habla de todo esto. Es una historia bastante cierta, bastante verídica, humanamente hablando. Está escrito a la manera de los libros del Antiguo Testamento, en el cual pues se habla de esta influencia helénica como un castigo divino y que era necesario volver a la fe para poder conseguir que Dios ayudase a su pueblo, estuviera con él.
Una buena parte del primer libro de los Macabeos vuelve a historiarse en el segundo, con algunas diferencias. Este último, por ejemplo, adopta la forma de un sermón histórico más que de una narración propiamente dicha, y contiene una revelación importante.
Nos trae algo nuevo en esa revelación que Dios fue haciendo paulatinamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de esos 1000 años en los cuales la Biblia se fue escribiendo. Encontramos que se nos habla de la resurrección de los muertos, de el premio y del castigo en la otra vida. Se nos habla de la intercesión de los santos y se nos pide también el orar por los difuntos.
Esto se ve, por ejemplo, en la escena en la que Judas Macabeo, al descubrir que varios de los judíos muertos en batalla portaban amuletos de ídolos, mandó ofrecer un sacrificio de expiación por ellos, para que fueran librados de su pecado, porque creían la resurrección y en que a quienes morían piadosamente, Dios les tenía reservado un premio. Unos libros que permiten entender el contexto de la llegada de Roma a la Tierra Prometida y que adelantan la gran esperanza que nos trajo Jesús, la de la resurrección, la de la vida eterna.
Finalizamos aquí el programa y les recordamos que hoy, este domingo, a las 12 del mediodía, se clausura el año jubilar de la Vera Cruz en la Basílica en Caravaca. Finalizamos el programa deseándoles un feliz domingo y feliz semana.